Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
I was so angry, and I want you to know I have forgiven you. And I pray to God that you ask for God to forgive you. And nobody told me I had to forgive you. I was so angry I couldn't focus. I kept trying to figure out how to take you out myself in the courtroom.
Darlene Farra, la madre que se obsesionó con el asesino de su hija y luchó por salvarlo. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes, dijo alguna vez Mahatma Gandhi, y no se equivocaba. Perdonar es, sin duda, un acto de valentía que hace que dejemos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar. Es, sobre todo, un camino psicológico donde reparar daños y emociones negativas, con el propósito de hallar poco a poco y día a día la paz interior. Pero está claro que no todo el mundo logra perdonar, y la razón de ello reside en la creencia de que perdonar es una forma de debilidad. ¿Por qué perdonar entonces? ¿Perdonar es acaso olvidar? Darlene Farra perdió a su hija y mejor amiga a manos de un hombre. Un hombre por el que luego luchó durante años, para que no le dieran el peor castigo, para que no le quitaran la vida. Esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Madre soltera de tres. Darlene, de origen palestino, crió a sus tres hijos sola en Jacksonville, una ciudad de unos 900.000 habitantes ubicada en el estado de Florida, Estados Unidos. Shelby era la mayor. Las dos no eran solo madre e hija, eran mejores amigas. Hacían todo juntas y Darlene la amaba más que a nada en el mundo. Sus dos hermanos menores eran Nicole y Caleb. Los cuatro eran una familia indivisible. Shelby era conocida en la comunidad por su trabajo de voluntaria con los niños y adultos mayores más necesitados. Era una chica luchadora, tenaz y compasiva, que buscaba siempre ayudar a los menos afortunados. Una vez ayudó a iniciar un fondo para ayuda escolar en favor de dos chicos tras la muerte de su padre. Desde muy joven se destacó como porrista, y esta actividad llegó a ser su pasión. Incluso tuvo invitaciones dos años seguidos para formar parte del grupo de porristas de los Jaguares de Jacksonville, el equipo profesional de fútbol americano con sede en su ciudad. Sin embargo, la chica rechazó las ofertas porque prefería ser mentora de otras jóvenes como coach voluntaria de porristas. Shelby se graduó en 2011 en la secundaria Andrew Jackson, donde asistió a un programa especializado en justicia penal. En ese lugar la apodaban la pacificadora, porque no podía soportar que los chicos discutieran y siempre trataba de mediar en los conflictos. Era una chica que contagiaba su sonrisa a cualquiera que se encontraba. Entre clases conoció el primer amor a través de un joven llamado James Trey Monroe. Tras la escuela, comenzó a trabajar en una red de tiendas de un importante proveedor estadounidense de servicios de telefonía móvil. Fue ascendiendo hasta obtener un puesto gerencial como encargada en una de las sucursales. El lugar se encontraba apenas a unas cuadras de la secundaria donde la joven había estudiado. Ahora que trabajaba, planeaba comenzar la universidad. A Darlene la ponía nerviosa el trabajo de gerente de Shelby, porque la tienda estaba ubicada en un sector con altas tasas de criminalidad y a millas de su hogar cerca de la playa. La tienda se encuentra en una franja industrial de la calle Main, en el norte de Jacksonville. Hacia el oeste hay calles más pequeñas, marcadas por casas abandonadas, donde los traficantes de drogas a veces esconden suministros. Esta es una de las partes de la ciudad que es mayoritariamente negra, un patrón residencial que data de la década de 1930, cuando los barrios de color estaban adyacentes a dos incineradores, según un plan de la ciudad. Pero Shelby le había dicho a su madre que se sentía cómoda en el vecindario y, después de todo, estaba cerca de su antigua secundaria. James, una vida de abusos y desamor. James Xavier Rhodes nació en un hogar marcado por la adicción, el crimen, la desidia y la miseria. Cuando tenía apenas 8 meses de vida, su madre, quien era adicta a las drogas, lo abandonó y el bebé quedó a cargo de su padre, un alcohólico y también drogadicto, que solía entrar y salir de prisión. Debido a esto, cuando su padre estaba ausente, el niño se quedaba con su abuela, una señora muy mayor y enferma que no podía cuidar de sí misma, y menos de un bebé, o con algún vecino. Su casa estaba inmunda, infestada de cucarachas y plagada de gusanos. No tenían alimentos. El niño solía estar sucio y gritar de dolor por el hambre que sufría. En medio de este cuadro desolador, cuando tenía 5 años, su padre perdió su custodia y James pasó a vivir en casas de cuidado y luego en un hogar estatal para niños. Ahí creció, viendo que otros se iban y él no. Nadie lo quería, nadie lo adoptaba, siempre lo rechazaban. El estado de Florida intentó que padre e hijo mantuvieran contacto. A veces el chico se vestía y esperaba el día entero, pero su padre nunca aparecía. Una vez el hombre lo fue a visitar con su novia y una bebé. A James no le sentó nada bien. Estaba tan perturbado en aquel momento que se acurrucó en posición fetal, chupándose el dedo para calmarse. A los 9 años, James fue abusado por un niño del hogar mayor que él, y luego por una cuidadora que fue arrestada por eso. También sufría de acosos y maltrato físico. Solía esconderse debajo de la cama para escapar de las agresiones a las que era sometido. Así fue creciendo, sin haber sido realmente amado por nadie. Toda su vida fue un ciclo de rechazos, abandono y abusos. A los 17 años, se mudó a la casa de un primo mayor con su media hermana menor que él. Después de un par de semanas, el primo desapareció y los dejó sin dinero para comida o el alquiler. El propietario del lugar los desalojó. Al parecer, en ese tiempo, retomó contacto con su madre. Con el tiempo, comenzó a cometer distintos delitos. En los siguientes 14 meses, James fue arrestado varias veces por hurto menor en distintas tiendas y por asaltar a un hombre con otros 4 chicos. A los 18 años, apuntó con un arma a 2 mujeres desde la calle frente a su casa, debido a que una de ellas, aparentemente, había estado discutiendo vía mensaje de texto con una joven que a James le gustaba. Tras su detención, él se declaró culpable y recibió 3 años de prisión. El coeficiente intelectual de James es de 67 puntos, 3 por debajo de lo que suele considerarse como la línea de discapacidad intelectual. Lee al mismo nivel de un niño de tercer grado y tiene problemas con matemáticas simples. Tras ese historial de una vida miserable, a los 21 años, James ejecutó el que sería el peor de sus crímenes y marcaría su vida para siempre. Fue como una ejecución. Cerca de las 6:30 de la tarde del sábado 20 de julio de 2013, con apenas 3 meses en libertad tras su última condena y tras haber consumido varias drogas, James entró a una tienda de celulares en Jacksonville. Estuvo varios minutos afuera esperando que el local quedara desolado. Era el lugar donde trabajaba Shelby. Él llevaba un durag negro en la cabeza. Esto es una especie de trapo que suelen usar algunos hombres para cubrir su cabello. Y también tenía una bandana azul alrededor del cuello, que luego usó para cubrirse la nariz y la boca y tratar así de ocultar su rostro. Shelby estaba de pie detrás del mostrador. Él le apuntó con un arma mientras le exigía el dinero de la caja registradora. Ella se lo dio y mantuvo las manos arriba. Pero James, de igual forma, explotó de ira sin ninguna razón aparente y le disparó 4 veces en la cabeza. La chica de 20 años murió en el acto. La mató como si fuera una ejecución. La policía respondió a un reporte de robo a mano armada en la tienda. Al llegar al lugar, encontraron solo a Shelby sin vida. Darlene y toda su familia quedaron absolutamente devastados tras el hecho que, sin ningún sentido, les había arrebatado a Shelby. El suceso quedó registrado en la cámara de seguridad de la tienda. El video muestra a Shelby minutos antes de ser asesinada y también a James muy atento a los movimientos dentro de la tienda, como esperando el mejor momento para accionar. Según los investigadores, el joven estaba esperando que el local quedara solo para entrar. Enseguida comenzó la búsqueda del culpable. La policía publicó fotos del sospechoso tomadas de las cámaras de vigilancia, detalles de su ropa y zapatos. Darlene estuvo en el centro del caso desde el inicio, e incluso prometió acampar frente a la sede de la policía hasta que arrestaran a un sospechoso. Días después del hecho, los detectives recibieron información valiosa para dar con el culpable. Conocidos de James contactaron a las autoridades tras mirar las imágenes difundidas, donde se podía ver al sospechoso. Estaban seguros de que él era el responsable. La policía pudo conseguir varios testimonios de personas que contaron cómo pasó James las horas posteriores al asesinato de Shelby. Ese día, el joven llegó a su casa con una ropa distinta y con $200 en el bolsillo, y durante la noche estuvo bebiendo, fumando marihuana y gastando muchísimo dinero. Así lo atestiguó una joven llamada Crystal Lewis, quien estuvo con él entonces. La chica cooperó con los investigadores y describió la atmósfera fiestera que hubo esa noche en la casa de James. Crystal escondió los zapatos de James al darse cuenta de que eran los mismos que se podían ver en las imágenes difundidas por la policía. Posteriormente, cuando fue interrogada, condujo a los policías al lugar donde los ocultó, a unas 5 casas de donde vivía James.
Was he drinking at the house?
Yes.
Was he doing anything else other than drinking?
He was smoking weed.
Smoking weed? Do you know how he bought the weed?
Yeah. Yes.
How was that?
Before we left the house, when we hit the corner, somebody he knew he had couldn't get like $20 worth of weed, and he gave him $25 for $20.
Otra persona que acusó a James fue su madre. Tonya acudió a la policía tras ver las imágenes en las noticias y le dijo a los investigadores que no tenía duda de quién era el joven que se veía en la imagen de la cámara de seguridad de la tienda el día del crimen. La mujer afirmó que era James. Dijo que estaba 100% segura, pues cada quien conoce a sus hijos.
There's two people, the one in the foreground with the blue bandana around his neck. Do you know who that is?
That's James.
You're certain that's him?
James fue arrestado en una parada de autobús cerca de su casa. Lograron vincularlo con lo sucedido al encontrar en su habitación la ropa que vistió el día del crimen. Cuando lo interrogaron, él negó todo, incluso estaba sorprendido por su detención. Dijo que no tenía idea de por qué había sido capturado, pero luego de varias horas de interrogatorio, confesó el cruel crimen. El joven quedó detenido en la prisión del condado de Duval, sin derecho a fianza hasta el juicio. Fue entonces cuando lamentó profundamente lo que había hecho. La fiscalía iba por el peor castigo. Basándose en los antecedentes de James, la fiscal estatal Angela Curry y el fiscal del caso Bernie de la Rionda pidieron para el joven la sentencia máxima permitida por el estado de Florida, la pena de muerte. Ambos abogados tenían reputación de mortíferos y crueles. en un informe del Proyecto para el Castigo Justo, una iniciativa encabezada por la Escuela de Derecho de Harvard que busca colaborar con la creación de un sistema de justicia justo y responsable, la organización detalla que, con 22 sentencias de pena capital, De la Rionda puso a más personas en el corredor de la muerte que cualquier otro fiscal de Florida. También asegura que bajo el liderazgo de Corey, el condado de Duval se convirtió en el máximo productor de sentencias a muerte de todo el país. En un principio, Darlene no se expresó públicamente respecto a la pena de muerte. Estaba muy enojada con James y su aparente falta de remordimiento al confesar el crimen. En las semanas siguientes a la muerte de Shelby, muy angustiada, fantaseaba con llevar un arma a la corte para matar a James. Sin duda, el brutal homicidio destrozó a la familia de Darlene. El violento video de la cámara de vigilancia hizo pensar que se trataba de algo personal. Los detectives del caso así lo consideraron, pero aún después de detener a James, no encontraron ningún vínculo entre él y su víctima. Fue cuando Darlene se obsesionó con el asesino de su hija. Ella misma admitió que se metió tanto en el tema que no tuvo tiempo de tener un duelo por la muerte de Shelby. Necesitaba entender el porqué del crimen y quería saberlo todo al respecto. Entonces, vendió su pequeño local de comida, habló con gente que conocía a James y contrató a un detective privado, un ex agente del FBI, para que él ayudara a investigar el pasado del muchacho. Descubrir la vida llena de dolor, rechazo, abuso y negligencia que había tenido el joven hizo que no solo dejara de fantasear con matarlo en pleno juicio, sino que militara públicamente para evitar que lo sentenciaran a la pena de muerte. En una audiencia preliminar en febrero de 2014, la defensora pública de James le hizo una propuesta a los fiscales y también se acercó a Darlene para planteárselo. El joven se declararía culpable a cambio de una sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional. Es decir, querían dejar fuera de discusión la pena de muerte. Darlene estaba llena de dudas, entonces, y pensaba que la podían juzgar por perdonarlo. Le preocupaba qué pensarían sus otros hijos en caso de no buscar el peor castigo para el criminal que tanto dolor les causó. Entonces la mujer decidió ir con sus hijos a orar junto con el reverendo Reginald Gundy, el pastor de la iglesia bautista misionera Monte Sinai. Conocía al sacerdote desde que sus hijos eran pequeños, cuando iban a la iglesia con sus vecinos. Ese día, todos rezaron juntos y decidieron apoyar que James se declarara culpable y viviera con lo que le había hecho a Shelby y a toda la familia. Darlene fue a comunicarle su resolución al fiscal en compañía del pastor. Darlene tomó esa decisión, en primer lugar, porque pensó en sus otros dos hijos, Nicole y Caleb, de 15 y 17 años respectivamente, quienes estaban luchando con su dolor y tenían dificultad para concentrarse en la escuela. La muerte de su hermana mayor ya era lo suficientemente traumática como para forzarlos a vivir durante décadas los sucesivos juicios y apelaciones. En segundo lugar, la pena de muerte tampoco le daría un sentido de justicia ni de cierre como muchas personas le solían decir. Ella entendió que matar a James no traería a su hija de nuevo, sino que se haría perpetuo el círculo de violencia generando nuevas víctimas. Además, para ella, la pena de muerte también era un homicidio. De hecho, según pudo averiguar, en el certificado de defunción de James, la causa de muerte no sería ejecución, sino que tendría la misma inscripción que la de su hija: homicidio. Pero el argumento más fuerte para Darlene fue que la pena de muerte no es lo que Shelby hubiera querido, porque ella era una persona hermosa y compasiva. Pensó que Shelby habría querido que la muerte y el dolor pararan. De esta manera, Darlene se convenció de que la cadena perpetua era el mejor castigo. Pero la fiscalía no estaba de acuerdo y siguió con su plan. La mujer entonces hizo campañas públicas, recurrió a la prensa y hasta subió al estrado para salvar al asesino de su hija de la pena de muerte. Para Darlene, el estado formó a James y no entendía cómo podía ahora querer asesinarlo después de que él también era una víctima. Explicó que le tenía lástima. A pesar de sus limitaciones mentales, él tenía edad suficiente para distinguir el bien del mal. Aún así, Darlene decidió perdonarlo, pues, tal como ella dijo, no le gustaba cómo se sentía por estar enojada con él. El caso tomó notoriedad nacional. Darlene echó a andar una petición en la plataforma social Change.org que incitaba a la fiscal del estado a abandonar su deseo de buscar la pena de muerte para James y permitir, tal como indicaba Darlene, que su familia y ella pudieran hacer el duelo y sanar en paz. Más de 32.000 personas firmaron la petición. También publicó un editorial en la revista Time. Dio entrevistas a varios medios locales y nacionales. Accedió a protagonizar un documental y hasta declaró en la corte a favor de James. En su escrito en la revista Time, publicado en febrero de 2016, Darlene dejó claro que no quería que su familia pasara por los años de juicios y apelaciones que están asociados a los casos de penas de muerte, y afirmó que la mayoría de los condados en Estados Unidos raramente pide este tipo de sanciones. De hecho, solo el 2% de los condados es responsable de la mayoría de las sentencias a muerte en el país. Uno de esos condados es Duval, donde viven los Farah. Los juicios de pena de muerte por lo general se prolongan con continuas apelaciones que interrumpen el proceso de curación de las familias y amigos de las víctimas, así que para muchos, solo alargan su sufrimiento. Además, debido a su extensión, son procesos que cuestan a los contribuyentes más de 1.15 millones de dólares más por caso que otros juicios. Darlene entendió que nada podían hacer para que Shelby regresara, y que lo mejor que podían hacer era celebrar su vida, honrar su memoria y comenzar el lento proceso de sanación. En la revista Time, Darlene declaró que la persona que mató a Shelby necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo y rendir cuentas. Sin embargo, afirmó que más muerte de ninguna manera honraría la memoria de su hija ni brindaría consuelo a su familia. La fiscal Corey, por su parte, dijo que Darlene estaba más interesada en la publicidad que en hacer un real luto por la muerte de su hija.
It is a constitutional duty to consult with the victim, but the victim does not tell the state attorney what sentence should be imposed in any case. We give their feelings great weight, and we have done that with the very vocal Darlene Farah, who appears to be more interested in publicity than actually grieving for her daughter.
Al mismo tiempo, De La Rionda, el otro fiscal, le mostró el video del momento del homicidio a Caleb, el hijo de 19 años de Darlene. Tras ver el video, Caleb se fue de la casa de su madre y pasaron 3 meses sin dirigirle la palabra. Luego declaró a los medios apoyando la pena de muerte para James y criticando la postura de Darlene.
Was it worse than you expected when you saw the video?
It was bad. It was almost like I'm playing Grand Theft Auto and I shoot someone for no reason.
No emotion.
No.
Una carta de cumpleaños de quien menos lo espera. Mientras tanto, el proceso judicial contra James avanzaba lentamente como suele ocurrir. En principio, fue evaluado por especialistas psiquiátricos para determinar si era mentalmente apto para ser enjuiciado. En julio de 2015, los expertos atestiguaron ante la juez Tatiana Salvador. El psicólogo de la defensa testificó que James era mentalmente competente para el enjuiciamiento, pero tenía una discapacidad intelectual. Del otro lado, un psicólogo de la parte acusadora dijo que revisó los puntajes de coeficiente intelectual del joven desde que tenía 6 años y concluyó que no tenía una discapacidad intelectual. Finalmente, la juez decidió que, aunque tenía un bajo coeficiente intelectual, tenía la capacidad mental de enfrentar el juicio por pena de muerte que pedían los fiscales. El proceso quedó fijado para arrancar en mayo del siguiente año. En julio de 2016, Caleb dio un giro que conmovió profundamente a su madre. Llamó al fiscal De La Rionda para decirle que había puesto sus sentimientos personales a un lado y quería que el Estado dejara que James se declarara culpable y recibiera cadena perpetua en lugar de la sentencia de muerte. El joven quería parar con lo que el caso y el juicio estaban causándole a su familia. Poco después, el 14 de julio de 2016, Darlene cumplió 50 años y recibió un regalo inesperado, una carta de James. En ella, el joven le deseaba un día muy especial, al tiempo que le agradeció para darle esperanza y preocuparse por él, por alzar la voz y tratar de salvarlo de la pena de muerte. James hizo la carta en la cárcel del condado Duval, donde estaba esperando el juicio en el que se enfrentaba a la pena de muerte. En la carta dibujó una casa con árboles y una familia tomada de la mano. Y le confesó a Darlene que todos los días se preguntaba cómo hubiera sido su vida de haber tenido una madre como ella. Al principio la carta enojó a la mujer, pero después sintió compasión y pensó que el joven debía estar lleno de miedo. Darlene declaró que lloraba todos los días. Pasaba días sin comer y sin dormir. Dijo que era tal el dolor que ya no podía hacer actividades familiares junto a sus hijos. Los cuatro estaban siempre juntos. Ahora era duro porque una pieza faltaba. Ya nada era lo mismo. Dijo que cuando James mató a Shelby, no perdió una hija. Perdió a los tres, pues destrozó a su familia. A pesar de esas frases devastadoras, no quería que James se fuera a la cárcel enojado. Sostuvo que quería que hiciera algo bueno de algo malo. Dijo que vería mucha gente entrar a la cárcel y salir, y que quería que hablara con esos presos para que no terminen como él, que los ayudara a cambiar. ¿Pena de muerte o cadena perpetua? El 2 de marzo de 2017, después de casi 4 años de juicio, múltiples postergaciones y la elección de una nueva fiscal general, Melissa Nelson, se conoció el veredicto final. James, ahora de 25 años, se declaró culpable de 4 cargos. Homicidio en primer grado, robo a mano armada, asalto agravado y posesión de arma de fuego. En esa audiencia final, Darlene dio un discurso conmovedor. Vestía una falda larga y estaba de pie a unos 4 metros de James, que también estaba parado, encadenado, con un uniforme de prisionero color verde. Ella sostenía la tarjeta de cumpleaños escrita a mano por James y le preguntó qué pudo haber estado pensando cuando hizo esa carta para ella desde la cárcel. Darlene usó su tiempo en la corte, la primera oportunidad que tuvo para decir lo que pensaba, con el propósito de dejar las cosas claras. Ella fue firme al decir que James había tenido una vida horrible, pero no por eso tenía el derecho de asesinar a su hija de 20 años. Afirmó que él fue quien escogió el camino para sí mismo. Le dijo que sentía que le arrancó la vida, que ella trajo a Shelby a este mundo y él la sacó. Y aclaró que si presionó a la antigua fiscal del estado para que no persiguiera la pena de muerte, lo hizo solo para poder seguir con su vida. De hecho, Darlene le dijo a James que había incluso contemplado matarlo ella misma en la corte. Dijo que estaba muy enojada y no podía concentrarse. Seguía tratando de lograr sacarlo a él de sí misma. Con esas palabras, James se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar inconsolablemente. La juez tuvo que ordenar un receso para que se calmara. Darlene le dijo que buscara el perdón de Dios y que ella lo había perdonado, con lo que se había quitado un gran peso de encima. Y reafirmó que cada vez que entraba en la corte, perdía un poco de vida. Caleb y Nicole, por su parte, le pidieron a su madre que no terminara el discurso, que era demasiado duro para el criminal.
I was so angry, and I want you to know I have forgiven you. And I pray to God that you ask for God to forgive you. And nobody told me I had to forgive you. I was so angry I couldn't focus. I kept trying to figure out how to take you out myself in the courtroom.
La defensora pública de James, Debra Billiard, enfatizó en el juicio que la raíz de todos los problemas del joven era que nadie lo había amado jamás. Todo en su vida había sido rechazo, abandono y abuso. Comentó que él no era un monstruo malvado y que estaba muy arrepentido de lo que hizo. Que si tan solo alguien lo amara y le dijera que es un buen chico e inteligente, o si la señora Darlene fuera su madre, él no estaría en la cárcel en ese momento. Exclamó que estaba segura de eso. Nadie asistió a la corte para apoyar a James. Los hermanos de Shelby escribieron cartas para James que la fiscal leyó durante el juicio. La de Caleb decía que él lo obligó a crecer más rápido de lo que esperaba y que lo dejó con muchas preguntas sin respuestas y, principalmente, con una familia destrozada. Caleb salió corriendo de la sala después de que leyeron la última parte de su carta donde le deseaba que Dios lo bendiga en ese largo viaje en prisión por el resto de su vida. La carta de Nicole, ahora de 18 años, hizo llorar a muchos de los presentes cuando habló de todo lo que ella y su hermana, su mejor amiga, se perdían ahora en el futuro. Decía que ella es la que no habla mucho en la familia, ni habla de sus sentimientos tanto como los demás. Explicó que tendía a cerrarse a menudo y no decir nada en absoluto, y que otras veces se encontraba llorando tanto que entraba en una depresión, y eso era lo peor. No soñaba con su hermana a menos que estuviera realmente mal. Entonces ella venía a hablarle y reconfortarla mientras dormía. Y que al despertarse todo el dolor desaparecía. Pensaba cómo se sentiría ella si la viera ahora y qué consejo le daría para ser mejor. Ella siempre le enseñó desde que eran pequeñas que debes querer ser mejor mañana de lo que fuiste hoy. Dijo que vivía con base en esas palabras. De todas las tantas cosas que le enseñó, pues esas se quedaron con ella. La joven siguió explicando que su hermana tenía una actitud positiva y pensaba que podía salvar el mundo ella sola. También comentó lo que tuvo que vivir su familia en 3 años y 7 meses de audiencias en la corte, que son esas cosas que ves en la televisión y piensas que no son reales hasta que te pasan, y nunca pensó que su familia estaría en esa situación. Tras 2 horas de audiencia, James Rhodes recibió 2 sentencias de cadena perpetua más una de 20 años de prisión. En otras palabras, pasará su vida entera encarcelado, sin posibilidad de recibir libertad condicional ni de apelar. Madre y asesino frente a frente. Ese día del veredicto, Darlene consiguió que le confirmaran uno de sus pedidos más insistentes: poder conversar 1 hora cara a cara con el asesino de su hija. Casi 2 semanas después del veredicto, Darlene, Caleb y Nicole se reunieron con James para hablar de Shelby, mostrarle fotos de su familia y, tal como dijeron, ayudarlo a encontrar un propósito en su vida. Estuvieron juntos cerca de 1 hora, en presencia de su abogado y la fiscal. Darlene le dijo que no sintiera que su vida había terminado y que continuara estudiando. Le aseguró que si Shelby lo hubiera conocido, habría tratado de ayudarlo. James les pidió disculpas, admitió que sabía que no podría traer a Shelby de vuelta. Les agradeció, esta vez en persona. Les dijo que lo único que siempre había querido era una familia y que si pudiera cambiar su vida por la de Shelby, lo haría. Todos se tomaron de las manos y oraron, principalmente por la seguridad de James en prisión. Fue un momento sin duda conmovedor, donde el joven sintió perdón y algo de paz. Y es que James está profundamente arrepentido. Cree que merece la sentencia que recibió y aunque Darlene lo perdonó, él no ha logrado hacerlo, según reveló luego en una entrevista en televisión que ofreció en marzo de 2017, donde estaba sentado encadenado frente a las cámaras. Pero nunca fue capaz de explicar por qué apretó el gatillo aunque Shelby le había dado todo el dinero. Él simplemente expresó que Dios lo perdonó, su mamá lo perdonó, y era todo lo que podía decir sobre eso. James quería encontrar un propósito en prisión y ayudar a que otros jóvenes no cometieran sus mismos errores y que entendieran la importancia de estar alejados de las calles, que solo les traerán muerte o cárcel, tal como él declaró. Perdonar no es olvidar. La historia de Shelby Darlene fue incluida en el documental La Pena de 2018, que revela los costos humanos de la pena capital a través de 3 historias centrales de personas afectadas por la sentencia de muerte entre 2014 y 2018. En el documental, el director llama la atención sobre el hecho de que este tipo de castigos realmente no está sirviendo de nada para las familias de las víctimas, como se ha pretendido señalar, ya que, al contrario de lo que se piensa, no les permiten hacer un cierre del trágico evento que vivieron, sino que prolonga su dolor, su tiempo en la corte y el tener que lidiar con lo que les ha sucedido. Con esta historia hay algo que queda muy claro. Perdonar no significa decirnos que lo que ocurrió estuvo bien, si no lo estuvo. Tampoco significa aceptar ni reconciliarnos con la persona que nos hizo daño, aún menos obligarnos a sentir cercanía o piedad hacia ella. La psicología del perdón, en realidad, es una estrategia para asumir que las cosas sucedieron de ese modo en concreto y que nada de lo ocurrido en ese instante de nuestro pasado puede cambiarse. Perdonar es aprender a dejar ir para reinventar un nuevo yo que asume el pasado pero que se dé con fuerzas para aprovechar el presente. Tampoco estamos obligados a entender ni aceptar los valores o pensamientos de quien nos hizo daño. Perdonar no es ofrecer clemencia ni buscar justificaciones a lo que sufrimos. Se trata más bien de facilitar el duelo del resentimiento, dejar ir la rabia y la desesperación. Para ello, es necesario que dejemos de odiar a quien nos hizo daño. Tras lograr que James fuera perdonado, Darlene siguió su cruzada contra la pena de muerte y cuenta su historia para hacer ver que si la madre de una víctima de asesinato puede perdonar, otros también pueden hacerlo. Perdonar es, para muchos, liberarnos de muchas cargas que no merecemos llevar de por vida. ¿Tú serías capaz de llegar a ese nivel de perdón? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.